leyes que se promulgan y a ratos no se cumplen. Queremos conversar de varias iniciativas legislativas, entre otras cosas, lo que está ocurriendo con el trámite que establecen multa por incumplimiento en el deber de votar. Faltan 2 meses para la elección y todavía se sigue legislando, respecto de estas y otras materias. Estamos en contacto a esta hora y agradecemos el llamado con el presidente del Senado, senador Manuel José Osandón. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, senador, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Senador, ya vamos a entrar en el detalle de lo legislativo, de lo formal, de lo que dice la norma de multa por no votar y lo que dice también la multa que se está tramitando para restringir el voto de los extranjeros. Pero hoy día, ¿cuál es su diagnóstico del capítulo político en relación a esos proyectos? En relación al rechazo en la Cámara de Diputados, después la rápida aprobación con acuerdo mediante en el Senado y lo que pasó, el rol que quedó la ministra Macarena Lobos, el rol que asumió el gobierno, la oposición. ¿Cuál es su diagnóstico del capítulo político de este tema?
Bueno, mira, cuando tú llegas a un acuerdo que además se firma y no se cumple, se quiebran las confianzas y empieza a quedar la grande por todos lados. Y eso fue lo que pasó. Se hizo un acuerdo. Mira, y esto es la punta del iceberg, porque esto se viene negociando hace mucho tiempo atrás. Nuestro sector planteaba, y es lo que yo creo, que toda persona que tenga que ir a votar, si el voto es obligatorio y hay una multa, todos tienen que poder pagar una multa si es que se les ha cobrado, todos. Adultos mayores, viejos, jóvenes, extranjeros, chilenos, etcétera. Y el gobierno no hubo caso. Entonces en esta negociación se cedió y se dijo que ya, los extranjeros quedan fuera, pero los chilenos no. Después hubo una discusión con las multas, que para mí tan relevante no era, porque en el fondo solo el hecho de que existe una multa ya la gente tiene un incentivo a cumplir con su deber. Y eso fue lo que se acordó, eso se firmó para la Cámara de Diputados y no hubo ni un solo parlamentario del gobierno que votara a favor, ninguno. Entonces la descoordinación del gobierno era impresionante y eso produjo la molestia de los senadores, que la única forma que tienen de protestar en forma pacífica es decir, oye, bueno, aquí casi de brazos caídos.
Uh-huh. ¿Es la única forma, senador, es la única forma que tienen de protestar, una protesta que es vista por la ciudadanía como una pataleta? Por esos días habían muchas personas que nos llamaban y nos decían, bueno, si yo tengo una discrepancia con mi jefe, no puedo sentarme de brazos caídos y no hacer mi trabajo sin tener consecuencias que hoy día no tienen los parlamentarios. ¿A usted le parece que boicotear otros proyectos de ley es una forma efectiva, correcta, legítima de protesta?
A ver, primero, el tener una pataleta es una mala forma de decirlo, pero sí tú puedes estar molesto cuando tú estás en un gobierno o estás en una legislatura en que tú tienes que ceder, no ceder y llegar a acuerdo, uh-huh, que se firme un contrato y no un acuerdo y no se cumpla. Tú tienes derecho a estar molesto y si quieres llamarlo pataleta, sí, estoy molesto porque no se cumplió lo que acordamos cuando yo cedí, porque no es que hayas impuesto tú, no es que alguien haya impuesto una mayoría y haya pasado la máquina. Segundo, el decir brazos caídos es sobre la agenda del gobierno, no sobre el trabajo. Tú sigues trabajando igual, no se tocó ningún tema de seguridad, uh-huh, y tenemos cientos de proyectos que tú puedes seguir trabajando. Lo que pasa es que en el ejecutivo muchas veces, no muchas veces, siempre, uh-huh, lo que hace es priorizar cosas que a ellos les interesan más que otras. Y el Parlamento puede decir, mira, no, yo voy a trabajar en esto y no en lo otro. Okay. Eso es.
Ya, pero
no es que no se haya, que no es que no vayan a trabajar, que no es así, uh-huh, no es así.
Ya, pero usted plantea aquí un tema de fondo, senador Osandón, la pérdida de confianza, y cuando quedan 6 meses de gobierno, 2 meses para la elección presidencial y parlamentaria, ¿en qué se podría reflejar esta pérdida de confianza?
No, ahora en nada, pues, porque se va a arreglar, pues. Si nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno, se hizo rápidamente. A ver, yo no participaba en los acuerdos como presidente del Senado, estoy al medio, yo tengo que hacer que la máquina funcione. Y eso es lo que hice, y trabajé y me junté 2 veces en la mañana de ese día con Paulina Bodanovich, que era la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, que era la que tenía que poner en tabla. Hablé con la ministra para que presentara la indicación. Pero si fíjate que el ministro Elizalde habla de que la idea es que vayan 2 proyectos paralelos, y uno era una reforma constitucional, pero ni siquiera la habían presentado. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, pero eso se hizo, se agilizó, todos funcionaron bien y salió en un día y medio todo aprobado y ahora, bueno, le corresponde a la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados lo rechaza de nuevo, ahí yo no respondo qué va a pasar. No. Pero, por ejemplo, todos los temas de seguridad, inteligencia, todo lo que están trabajando funcionan a la misma velocidad y lo que se hace es que se cambian las priorizaciones y eso para el gobierno grave, no sé si para el parlamento el gobierno tiene algunas prioridades que uno puede no compartir, pero uno tiene que respetar, que es distinto. Pero los senados y el congreso funcionan con acuerdos y los acuerdos se cumplen cuando tú das la mano, la palabra, o cuando tú firmas un documento. En este caso fue más grave porque la ministra la dejaron sin piso porque ella firmó un documento. Y no hubo ni una sola persona, ojo, ni uno. Esto se perdió por 2 votos porque nadie votó, nadie respetó el acuerdo de ella, pero ninguno.
Estamos conversando con el presidente del Senado, el senador de RN, Manuel José Osandón. Senador, en el tema de fondo ya están corriendo en paralelo lo del proyecto que establece multa para los chilenos por no votar y también el que aumenta los requisitos para el voto de los extranjeros en nuestro país. Esto le parece una curiosidad también a muchos auditores a propósito de la cercanía con un proceso eleccionario, más allá de que no vaya a implicar cambios en esta elección de noviembre. Pero a usted en el tema de fondo le parece que Chile, junto a Uruguay, Nueva Zelanda, Malawi y Ecuador, sean los únicos países que permiten el sufragio de residentes extranjeros en todos los niveles electorales, porque aquí la norma que se logró consensuar y que si avanza va a subir los requisitos, pero no acota el número de elecciones en las que pueden participar los extranjeros. ¿A usted le parece que está bien que en Chile voten todos los extranjeros en todas las elecciones?
Una opinión muy personal. Esta no es ni el... Muy personal. Yo haría una revisión completa, de, no solo de los que puedan votar o en qué puedan votar, sino haría una revisión a qué cargos pueden optar. En la elección pasada, para que ustedes sepan, hay un estudio de los alcaldes que en el norte podrían haber sido todos los alcaldes del norte extranjeros. Y eso me parecería gravísimo. Entonces, yo en eso soy bien nacionalista. Yo creo que... Claro, el poner exigencia a los extranjeros más tiempo me parece bien, porque además esto se maneja súper electoralmente, pues. Acuérdense que antiguamente la izquierda lo único que quería es que votaran todos los extranjeros, ahora no quiere que vote ningún extranjero.
Y la derecha, lo mismo. Claro.
Por eso. Estos temas, más que de principios, estas fórmulas pequeñas son matemáticas.
Ya, pero a su juicio entonces deberían aumentarse los requisitos de residencia y además acotarse las elecciones en las que participan los extranjeros.
A mí sí, a mí me gusta eso y a mí y lo que más pondría son las restricciones a los cargos que pueden optar. A mí no me parece que llegue un minuto de que todos los alcaldes sean extranjeros, no me parece.
Ya.
Oye, menos el presidente de la República.
Y se debe restringir también, porque lo que pasa es que a muchos les ha llamado la atención que se termine legislando respecto de estas materias cuando quedan, ¿qué?, menos de 2 meses para la elección presidencial y parlamentaria. ¿Se debiera acotar también la propia labor parlamentaria respecto de lo que eso, se está legislando?
Mauricio, pero es que eso es parte de la vida, porque esta es una discusión que empezó, como le digo yo, esta discusión lleva 2 años, que no se llegaba a acuerdo. Nosotros, como les digo, cedimos cualquier cantidad porque creíamos que, yo por lo menos creo, que me parece súper injusto que un chileno adulto mayor, que no va a votar, tenga una multa, pero un ciudadano de 25 años extranjero no tenga multa. Me parece discriminatorio, pero insisto, yo dividiría, y estoy hablando en forma absolutamente personal, por favor, no me vayan a interpretar, es una opinión muy personal.
Ah, okay.
Yo creo que este es un tema que hay que sentarse a conversar por el cambio que ha habido, no solo en Chile, en Latinoamérica, oye, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Ya, la votación, y dar cosas de largo plazo, ya los requisitos, pero lo que más me preocupa a mí es que realmente estudiemos dónde se va a, en qué elecciones van a votar y quiénes pueden optar a cargos. Eso es lo que a mí me preocupa. Ya.
Vamos a ver cómo termina la discusión de todo esto, digamos, en la Cámara de Diputados, pero quería ir al otro tema, senador Rosantón, usted que fue además precandidato presidencial, que conoce de cerca todo lo que está ocurriendo en la actual carrera. ¿Por qué cree que Evelyn Matthei no despega del tercer lugar? ¿Qué le falta a su candidata?
Yo no soy la Yolanda Sultana.
Pero desde su experiencia política.
Mi experiencia política me dice en un corazón por lo que veo, porque, a ver, yo la verdad es que quedé súper defraudado del famoso debate.
Del televisivo. Porque,
claro, porque es muy difícil, a pesar de que Chilevisión lo hizo bien en pararle la oportunidad a todo, un debate entre 8 personas para que alguien debata, para que alguien tenga debate de ideas y cómo. Por ejemplo, yo creo que Evelyn Matthei estuvo muy bien cuando le preguntó a Kast cómo iba a hacer la rebaja de los 6.000 millones, que todo el mundo sabe que no se puede, ¿ya? Pero bueno, un debate, debe haber una discusión entre uno y otro para que quede en evidencia quién tiene la razón y quién está vendiendo la poma. Cuando aquí tiene 8, es muy difícil, y de los cuales, no sé, pues hay, de los 8 hay, no, yo diría que hay 5 que no están compitiendo o no son competitivos, ¿ya? Entonces, eso es muy difícil. Segundo, creo que hay un voto escondido. Miren lo que pasó en Bolivia. En Bolivia, el tercero, que en todas las encuestas semanales siempre fue tercero, nunca subió nada, ganó lejos. Yo creo que aquí hay un voto que algunos le llaman centro político, yo le llamo centro ciudadano, que es gente que no es ni de derecha ni de izquierda, gente que se saca la mugre trabajando para pagar los colegios, todo lo suyo, y se saca la mugre trabajando, que busca más moderación, busca más capacidad de gobernar. Y ese voto, que lo podríamos decir un voto exconcertación, esos votos no van a votar por la Jara. Y yo creo que ahí puede haber un mundo inmenso para Evelyn Matthei. Ahí se puede dar una tremenda sorpresa.
La sorpresa de que Evelyn Matthei pase a segunda vuelta con Jara, ¿cuál es su...? Parece que queda mucho, senador, pero queda bastante poco. De hecho, esta semana parte la campaña. ¿A usted la Evelyn Matthei que se vio en el debate le gusta? ¿Cree que es suficiente para apuntalar una campaña que, tal como decía Mauricio, hasta acá ha seguido trincherada como en el tercer lugar? Porque varios analistas, dirigentes de Chile Vamos han sido súper complacientes con lo que pasó en Chilevisión con esta Evelyn Matthei más conciliadora, más simpática, decían incluso algunos.
Mira, desgraciadamente en las campañas y en toda esta cuestión todos dicen lo que hay que decir y no lo que sienten, ¿no es cierto?
¿Y qué es lo que usted siente?
A ver, yo encuentro que ella no tuvo la oportunidad para lucirse, a pesar de que, por ejemplo, 2 cosas que a mí me gustaron, o 3. Su prestancia como futura jefa de Estado, se veía preciosa, hablaba bien, tranquila. La respuesta a Parisi fue muy buena, muy buena. Se nota que ella ha trabajado eso, porque ella es como yo, es picá. Ella en otra situación lo habría mandado a la mugre en el minuto, y fue sarcástica, le contestó bien, y lo dejó muy mal parado, lo hizo bien. Y la otra fue cuando emplazó a Kast sobre los 6.000 millones. Uh-huh, el recorte. Pero no hubo nada, el resto eran puras cosas chicas. O sea, a mí me gustaría...
Ya, pero ya con eso que usted describe, a su juicio, ¿es una nueva etapa de la campaña a cargo, claro, hoy día, de Juan Sutil y del senador Juan Antonio Coloma? Es lo que plantean algunos analistas. ¿Ese cambio para usted es suficiente? ¿Era lo que faltaba o todavía falta por apuntalar en la campaña de Matthei?
O sea, yo no creo que Juan Sutil y Coloma hayan cambiado la campaña. Es lo mismo que viene de antes. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que, por lo menos en el caso de Juan Sutil, ordenó toda la orgánica, ¿ah? Ordenó el funcionamiento de una campaña. Y eso lo ha hecho súper bien. Pero aquí falta mucho. Aquí falta dónde tiene que diferenciarse. Pues, mire, sí, para mí es lo siguiente. Yo creo que en Chile... Porque uno tiene que ver, el público tiene. Yo creo que los chilenos no queremos extremos. No queremos más violencia. No queremos que salga un presidente u otro que pase volvamos a las calles y la violencia y este país chantado que tenemos hoy día. Por lo tanto, la que tiene mejor currículum, lejos, la que tiene más experiencia para gobernar de los 8, es lejos la de Lynn Matthei. Y ahí está su deuda, que es una deuda muy personal. Ella tiene que ser capaz de demostrar sus capacidades. Si ella es capaz de demostrar sus capacidades, porque ponte tú una de las cosas bonitas que dijo ahí, dijo que ella había cometido errores, pues. Que ella había cometido errores, aciertos y errores. Es una persona normal, es una persona que ha sido alcaldesa, ha sido ministra, ha sido senadora. Tiene más carretes que todo para poder enfrentar los tiempos difíciles que vienen. Oiga. Pero tiene que demostrarlo, pues. Y hasta el día de hoy no lo han demostrado.
¿Y ella, a su juicio, garantiza más social que las otras candidaturas de derecha, como planteaba su marido, el economista Jorge de Solmó?
Pero de todas maneras, mira, la paz social se lleva cuando hay un país que dialoga, cuando hay un país que conversa. Miren lo que pasó en la constituyente. Kast tenía todos los votos para haber sacado una buena constitución y no fue capaz de negociar nada. Entonces, cuando tú ves una candidatura que está llena de figuras que están buscando cualquier cosa para lograr. Te voy a dar dos ejemplos. Empezaron día a día, o semana a semana, a mostrar gente que se descolgaba de Lynn Matthei, ¿ok? Uh-huh. Y la mayoría de esas les ofrecían trabajo, ¿ah? Trabajo, mira, tú vente para acá y vas a tener en este gobierno trabajo. Pero hay montones de personas que han hecho lo mismo, que se salieron de Republicanos y vinieron de Lynn Matthei, y Lynn Matthei jamás dijo nada. Hay varios senadores, etcétera. Segundo, todo el tema valórico. Ayer fue el Tedeum evangélico. Uh-huh. En que fue bastante, yo se lo dije al salir al que dio la prédica, al obispo, le dije, mire, no me gustó que aquí no haya marcado oposición fuerte con el aborto libre y con la eutanasia. Marcaron la eutanasia una cosa débil, muy, muy, yo diría, evangélica, pero no la cuestión práctica. Bueno, ¿señor? ¿Dónde está el señor que nos acusa a todos nosotros que somos la derecha cobarde? Hoy día defendiendo esos temas. No fue al evangélico, no fue al Tedeum, para que no le preguntaran nada. Y hoy día, no, estamos en un país de emergencia. Y como estamos en un país de emergencia, no podemos hablar de temas valóricos. Para mí, que yo soy católico, la emergencia de la vida es fundamental. El aborto libre sí es una emergencia. Y está callado. Entonces, ¿dónde está la derecha valiente o la cobarde, como nos dicen a nosotros? Esas cosas son las que tenemos que marcar. Lynn Matthei ha tenido una línea, nunca se ha corrido, siempre defiende esto, lo otro, o sea, lo que ella piensa, tú sabes lo que ella piensa.
Senador, entonces, dos cosas. ¿Cómo califica, sí, esa estrategia que usted mismo está describiendo de Kast, cuando dice dónde está el candidato que defiende la vida, que de alguna manera se esconde porque no va al Tedeum evangélico, porque le van a preguntar, por ejemplo, por aborto libre y eutanasia, por aborto legal y eutanasia, que fueron temas de él en la campaña y que le trajeron hartos costos, entre otras cosas, con el electorado femenino? Pero la primera pregunta es, ¿cómo califica usted esa estrategia? Y lo segundo, le hago la pregunta de Mauricio al revés. Él le preguntaba por la paz social de Lynn Matthei, si era ella la que la garantizaba. Yo le pregunto, ¿con Kast no habrá paz social?
A ver, mira, si Kast pasa la segunda vuelta y es inteligente, va a tener que abrirse y hacer y negociar y invitar a mucha gente a su futuro gobierno de Chile Vamos, como también de la Concertación, si él quiere tener un gobierno realmente exitoso.
¿Usted integraría el gobierno de Republicanos?
A ver, yo soy senador, así que no tengo que integrar nada, pero si Kast pasa la segunda vuelta frente a Jara, por supuesto que voy a apoyarlo.
¿Los senadores han integrado gobiernos, pues, senador Osandón, en el propio gobierno presidente Piñera?
Sí, pero yo estoy, o sea, no sé, pero yo estoy feliz en lo que estoy haciendo, no me lo planteo.
En lo conceptual, ¿integraría un gobierno de Republicanos?
Si es compitiendo con Jara, por supuesto que sí, pero ojo, pero ahí, para poder hacerlo de corazón, hay que hacerlo con negociaciones, pues. Aquí hay que abrirse. O sea, yo no quiero un gobierno que no quiera dialogar, que todo sea poco menos que una dictadura democrática, que aquí hay que hacer todo lo que ellos quieren. No, ellos tienen que abrirse a conversar. La paz social se da de esa fórmula. Y podemos a lo mejor encontrarnos con un nuevo CAS en esa situación. Pero hoy día, ellos se contradicen, gobierno de emergencia, impecable, porque con esa forma se libran y le dejan toda la parte dura a Kaiser, si Kaiser le está haciendo la pega. Pero para mí como senador, aunque yo represento a la gente, pero todo el mundo sabe cuáles son mis convicciones, yo no mentí nunca cuando fui candidato, el aborto libre sí es una emergencia que tengo que combatir. Yes. Sí es una emergencia. Entonces, si me estoy corriendo de eso, es lo mismo que si estamos corriendo estas temitas por aquí y por allá. Yo lo que quiero en debates, por ejemplo, cuando se paren los candidatos sobre inmigración, bueno, ya que quieren echar a miles y miles de ¿cómo se llama?, de migrantes, porque además generalizan, yo hablaría de migrantes delincuentes, no de migrantes, díganlo cómo lo van a hacer, pues. Porque aquí parece que tienen acuerdo con la NASA, no tengo idea cómo lo van a hacer, porque yo en la práctica me he metido mucho en el tema y no veo cómo vamos a solucionar ese problema. Y lo que tenemos que atacar es el problema de los delincuentes migrantes.
Ya, o sea, usted lo que ve, si es que lo interpreto bien, lo que ve en José Antonio Kast son promesas difíciles de cumplir.
Por supuesto, muy difíciles de cumplir, pero queremos que ojalá exista, ¿no es cierto?, existan debates. Ojalá más chico, el cual puedan debatir. El ejemplo que pasó en el debate, cuando Evelyn Matthei enfrenta a una medida que todo el mundo que sabe un poco de economía sabe que es imposible hacerlo, la reducción de los 6.000 millones de dólares, porque no ni un mago lo hace. Bueno, ahí debe haber un debate de varias preguntas y contrapreguntas para que la gente que está viendo ese debate diga, bueno, ¿quién está vendiendo la pomada y quién no la está vendiendo, pues?
Senador, se lo pregunto como político, por cierto, como parlamentario. A usted, evidentemente todos sabemos que Daniel Jaue quedó a propósito de un requerimiento presentado en el Tricel fuera del padrón electoral. Fue excluido del padrón electoral. Ayer Janet Jara dice que hay que acatar las decisiones que toman esas instancias y que ella, reitera, habría preferido enfocarse en su defensa personal, en su defensa legal. Más allá de eso, usted como político, como dirigente político y como parlamentario, ¿cómo ve este argumento de quienes plantean que no es sano para la democracia terminar con la competencia electoral en otras instancias, en instancias previas o en instancias judiciales? ¿Cree que en el caso de Jaue podría haber algo de eso?
No. A ver, por supuesto.
Lo que algunos llaman lawfare, ¿no? Como que también ha pasado en otros lados.
Mira, por supuesto que no es sano que busquen bajar personas por la vía administrativa, ¿ok? Pero tampoco es sano que partidos inscriban personas que evidentemente están inhabilitadas para ser candidatos. Porque ese era evidente lo que le iba a pasar a Jadwe en el forro que está metido. Entonces, yo creo que ahí fueron ellos muy imprudentes. Muy imprudentes. Y en el fondo, aquí se demuestra que la institucionalidad chilena funciona, a veces para un lado, a veces para otra, pero funciona. Mira, ayer, ponte tú, en el TEDEUM, me tocó sentado al lado a la presidenta del Tribunal Constitucional, y yo la felicité, y ves que la veo, la felicito, le digo, sabiendo que ella me da la impresión que es una persona de izquierda, de algún poco de izquierda, le dije, cuando ustedes hicieron el dictamen de Isabel Allende, que para nosotros es súper triste, yo le tengo cariño, trabajamos cuánto tiempo juntos, pero ahí se vio que la institucionalidad funciona, y si ella cometió un error o quien cometió un error, no es un tema de un color político, el tribunal actuó en derecho y era lo que había que hacer, de cualquier color, y lo dejaba, era evidente. Perfecto. Que no podía ser candidato. Entonces, no es que hayan bajado por un tema, el error fue del Partido Comunista haberlo presentado, y Janet Jara, que lo dijo suavemente la primera vez, porque como militante comunista no lo puede decir, dijo, yo me habría preocupado de defenderme, ya. Por eso lo estaba diciendo todo.
Ya, pues, Manuel José Santón.
Así que esto no es evitar competencia, es hacer cumplir las normas que tenemos para ser candidatos, okay. Pues. Y el que no las cumple no puede ser.
Ya, pues, presidente del Senado, Manuel José Santón, gracias de nuevo por estos minutos en Radio ADN.
Gracias, senador.
Un abrazo.
Un abrazo,
gracias.
Buen día.
Buen día.
8:35 minutos.
ADN.